Muy buenas noches, aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Solo en una palabra, es más, dos palabras. Barón Rojo. En cuanto acabe Es una Running Wild, comenzamos.
Armando de Castro, y para este estupendo programa que se llama Cosa Dios del Metal, pues un saludo estupendo para todo el que le sigue y para todo el que le hace. Hasta siempre.
Hola, soy Carlos de Barón Rojo. No voy a decir más, solo que quiero felicitar a toda la gente de Corsarios del Metal por hacer este programa tan de puta madre y por darnos tanta cancha y porque os gusta y está de puta madre, ¿vale?
Come on.
Qué grande, madre mía, espero que punto otra vez,
Buenas noches.
Y eso que eso había sido en el año 84, nada más y nada menos.
En el año 84, en febrero.
Madre mía.
En febrero de 1984, en el pabellón del Real Madrid. Una noche, dos noches realmente.
Dos noches absolutamente mágicas.
Dos noches históricas que se volvieron a repetir ayer y que, pues yo creo que todavía nos tienen marcado a fuego, ¿no? En la retina lo que pudimos disfrutar de una noche, pues mágica, maravillosa.
Épica. Una noche además de, últimamente que estábamos comentando, de conciertos, grandes conciertos internacionales, que lo hemos pasado muy bien, por supuesto, no tiene nada que ver, pero hora y cuarto, hora y media, hora y tres cuartos, y de repente llegan estos abueletes, ¿verdad? Y
se marcan
tres horas prácticamente, dos horas y cincuenta minutos, ¿no? Prácticamente sin parar, y madre mía, todo el mundo, pues, si no con lágrimas en los ojos, que a lo mejor es excesivo, sí con una emoción especial, ¿no? En la
mirada. Yo hubo un momento en el que sí.
Sí, algún momento, sobre todo algún tema especial, sí, como siempre estáis allí, o Cuerdas de Acero o demás, increíble. Pues es inevitable, ¿no? Que el corazón te dé un poquito el vuelco y se te escape una lagrimilla, ¿no?
Increíble, y la verdad es que ya lo habíamos augurado la semana pasada, que el programa de hoy iba a ser muy especial, porque sabíamos, intuíamos que el concierto de Barón Rojo iba a ser
muy grande,
grandísimo. pero nos quedamos cortos. Yo creo que todos los que las casi 3.000, 2.000, 500, 2.000...
Sí, la Riviera son arriba, ¿no? Además, con mucha gente se quedó fuera porque hace una semana que estaban las entradas agotadas.
Sí, lo disfrutamos, así que hoy vamos a hacer un programa muy especial. Lo vamos a dedicar a Barón Rojo y no solamente vamos a estar nosotros hablando, sino que además vamos a tener buena compañía.
Sí, queríamos, lo dijimos la semana pasada, queríamos haber tenido aquí con nosotros en directo al batería de Barón Rojo, a Hermes Calabria, pero bueno, al final no ha podido ser, no ha podido venir en directo porque tenía unos compromisos que atender, bueno, pues fuera de Madrid. Nos está comentando que este fin de semana, pues con el tema del concierto y demás, pues tienen un montón de líos y de compromisos, y bueno, nos ha dicho que si no nos importaba, pues que estaba con nosotros por teléfono dentro de un ratito. Hemos dicho que bueno, pues que no pasaba nada, que estuviera aquí mejor, pero
va a ser
al menos por teléfono estar un ratito con nosotros. Y como dice Fernando, va a ser un gran placer, charlar con Hermes.
Bueno, no hemos presentado
de muchas más cosas.
No hemos presentado dónde estamos. Hemos empezado así tan caliente, tan
a saco.
Bueno, pues estáis escuchando Corsarios del Metal, por supuesto, en Radio Enlace en el 107.5 de la frecuencia modulada de Madrid, y en este programa en el que hoy lo vamos a dedicar a Barón Rojo, no solamente a Barón Rojo, ¿no? También al final, a lo mejor
si nos da tiempo. Que no está tan claro.
Si nos da tiempo, a lo mejor
hablaremos un poquito también de cosas de Ushuaia, que estuvimos viendo el viernes en la sala de Carabanchel.
Bueno,
no estuvo mal.
No estuvo mal.
Si nos da tiempo, que eso ya sí que va a ser bastante complicado.
Cosas que hablar de eso.
Hablaremos del nuevo disco de Los Suaves, que eso será más bien la semana que viene, ¿no?
Sí, yo creo que la semana que viene será buen momento para estrenar el disco de Los Suaves y el disco de Gamma Ray también.
Bueno, comentaros, ya como decía Fernando, aquí estamos en Corsarios del Metal, ya sabéis, en Radio Enlace, emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza. Los que nos escuchéis a través de la radio, pues nos estáis escuchando a través del 107.5 de la FM, la zona norte-noroeste de Madrid. El resto a través de internet, a través de la página Corsaria, corsariosdelmetal.com, la página web de la emisora también, radioenlace.org, nuestro MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal. Tenemos el chat abierto ya por ahí, chat.com/corsariosdelmetal. Recordad también que luego, si no lo digo ahora, luego siempre se nos olvida, que los miércoles ya sabéis que repetimos el programa en esa emisora online amiga, en tntradiorock.com. Repetimos Corsarios del Metal, tanto a la misma hora que estamos ahora, de 10 a 12 de la noche, como en la madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana.
Y que además a lo largo de la semana, en muy poquito tiempo, pues posiblemente entre mañana y pasado, el programa de hoy estará disponible tanto para su descarga directa como también os podéis suscribir a él, y así no os tenemos que avisar, simplemente pues suscribiéndoos a través de esa cosa denominada RSS. En el momento en el que está disponible, automáticamente lo tenéis dispuesto para ser escuchado, descargado.
El teléfono, por si alguno queréis llamarnos y comentarnos qué tal os pareció el concierto, que pudisteis estar allí, o los que no pudisteis estar y os da mucha envidia y nos queréis comentar cualquier cosa de "¡ay, qué cabrones! ¿Cómo estuvo?". Aparte de contarlo, pues nos podéis llamar si queréis al 91-381-3370, también nuestro email habitual, corsariosdelmetal@hotmail.com, ahí también pues os podéis escribir cualquier cosita. Y bueno, ¿qué comenta la gente por el chat por ahí? ¿Qué gente hay? Un saludo para todos ellos, por supuesto.
Pues están empezando a entrar, está Diego Hades, como siempre, Aníbal Raco desde Galicia y Alejandro, y pues están...
Raco los verá en La Coruña posiblemente dentro de muy poquito, creo que es el próximo concierto de Barón Rojo, el 6 de marzo, me parece que es.
Seguramente, y Alex pues planteándonos lo que siempre nos plantea, ¿no? Problemas en Madrid para ver a Barón Rojo,
la verdad es que había de todo, evidentemente, pues había un poco público. En este caso la media de edad era mayor que habitualmente, lógico, y la media de calvas y demás también era mayor que en otros conciertos, obviamente, pero había de todo, ¿verdad?
Había gente muy joven
disfrutando muchísimo, gente de mediana edad, gente más mayor. Incluso yo tenía, fíjate, fue curioso, justo detrás de donde yo estaba viendo el concierto, bueno, pues más o menos en la zona intermedia, cerca de la mesa de sonido, al final, vamos, delante de la mesa de sonido, un poquito por ahí, teníamos una abuelete detrás, yo y nuestro amigo el Macarrón, estuvimos los dos juntos viendo el concierto, una abuelete detrás que debía tener, pues, 60-65 años, además un hombre muy bajito, muy bajito, y estaba el tío viendo cómo podía, porque estábamos tres o cuatro talayones delante, el tío no veía mucho, encima ahí moviendo las melenas y demás, y se le veía al hombre una cara de ilusión, una cosa que decía, madre mía, un hombre que debe tener 65 años y estaba con una ilusión viendo el concierto, ¿no? Que se te ponían los pelos de punta, ¿no?
Creo que es lo más reseñable, ¿no?, del concierto de anoche, fue precisamente eso, la ilusión que se veía en tantos
en mundo,
cientos,
¿verdad?,
de personas, sí, ¿no? Eso, el
todo el mundo cantando,
el cantar,
impresionante escuchar cualquier tema, ¿no? Casi no se oía la voz de Serpa y de Carlos, ¿no?
Hubo momentos absolutamente, bueno, pues espeluznantes, sí, por lo bonito, ¿no? O sea,
muy emotivo.
La parte final del Siempre Estáis Allí fue tremenda, porque había 2.000 y pico personas, sí, cantando. Además, una de las cosas que comentábamos que era muy divertido, ¿no?, y es que la gente ayer no solamente cantaba las letras, sino que también cantaba la música.
La mayoría de las canciones, los wows, que decimos,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, 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 pero incluso los solos de, sí,
los solos de Armando,
¿no?
Oye, qué bueno Armando, por cierto. ¿Cómo toca ese tío? ¿Ese tío dónde ha salido?
pues si se llamara
del colega, ¿no?
Arman of Castle,
pues sería uno de los de cuando te compras, que hace poco, fíjate, fue curioso, le regalaron a mi hermano, a Carlos Esquirino, regalaron mis padres un libro de, bueno, pues de fotografía de guitarristas míticos, ¿no? Y la verdad es que un libro chulísimo, unas fotografías impresionantes, ¿no? Salía pues desde, pues bueno, lo típico de guitarristas de rock, de Jimi Hendrix, Richie Blackmore, Ingrid Malmsteen, en fin, cualquiera, Steve Ray Vaughan, absolutamente todos, de todos estilos, ¿no?
Míticos.
Y te vayas a mirar, Michael Schenker, en fin, muchísimo, ¿no? Y te vayas a mirar, claro, de alguna manera, pues a mí se me, pues siempre yo recordaba, porque yo soy así un poquito con estas cosas, y miraba y decía, pues una foto de Armando de Castro aquí no sería tontería, ni mucho menos.
En absoluto.
Incluso de Manolo Arias,
por ejemplo.
pero bueno.
No, muy bien, muy bien. Los cuatro músicos lo vamos a ir comentando a lo largo del programa.
Vamos a brindar por
lo
varón que estaba.
Pero
en
yo creo que es lo primero.
Y le dio un conciertazo de puta bandera. Por vosotros, vaya conciertazo que nos disteis.
Aunque algunos pretendan ocultarlo,
¿no?
Y esconderlo. Sí,
¿qué
sí.
Hacemos primero, la parte mala o la parte buena? Quiero decir, leemos esa,
vamos
esa,
a leer la parte
esa
mala.
Cosa que hemos leído,
sí,
ese engendro,
sí, ese
de un periódico tan serio como El País, ¿no?
Bueno, yo creo que
ya lo que ahora os va, claro, a comentar, Fernando, nos hemos quedado bastante estupefactos.
Sí, ¿sabes? Esta mañana.
¿Cómo a estas alturas se puede todavía tener tal empanada en la cabeza y seguir atacando al heavy de esa manera tan irracional y tan absurda a estas alturas, ¿verdad?
Yo una de las cosas que siempre me he planteado y no me gusta pensar en manos negras, pero llevo 25 años leyendo el diario El País, porque además es el diario que leo habitualmente, uh-huh. y siempre
por
he pensado
política, como se quiera, política, sí, bueno, por afinidad en general,
porque lo leo, pues, porque sí. Podría haber otros diarios que quizá uh-huh. estuvieran más cerca de mi pensamiento político, pero uh-huh. pero realmente, bueno, es el diario que te acostumbras y que lees con cierta asiduidad, ¿no? Uh-huh. Pero siempre he pensado que al igual que en su línea editorial o en su libro de estilo está prohibido escribir sobre boxeo, por ejemplo, que es además está reconocido, o sea, uh-huh. puede ser el mundial de los pesos pesados y pelear un español que jamás va a aparecer una noticia de boxeo, pues siempre he pensado que hay una línea editorial que dice que todo aquello que sea escribir sobre heavy metal tiene que
escribir
ir
bien.
Escribir bien es posible.
Prohibido.
Entonces hay que mandar a, bueno, es como poner un orangután al frente de un teclado de ordenador. No estoy diciendo que el señor Carlos Marcos, que es el que, la persona, el juntaletras que en este caso realiza la crónica, sea un orangután, pero que desde luego el resultado final es lamentable. Entonces yo creo que lo podemos leer, porque
para
seguro
la gente que lo ahora cuando lea, Fernando, claro, se da cuenta, ¿no? Sobre todo para la gente, que esto es como todo, ¿no? El País es un periódico de tirada absolutamente nacional, lo leen muchísimos miles de personas, e incluso millones de personas, se puede comentar a lo largo de la semana o lo que sea. Entonces, la gente que está fuera del heavy, la impresión que se puede llevar leyendo esto de un concierto tan único y tan especial de como fue el de Balón Rojo ayer, pues es una sensación de decir, fue cuatro viejos poniéndose a tocar y haciendo el gamba mientras los viejunos de turno se metían rayas en el baño.
Bueno, es que vamos a ver,
¿esto qué es?
Mis padres sabían,
¿sería, no?
Mis padres sabían que ayer tanto mi hermano como yo íbamos uh-huh. al concierto uh-huh. y mi padre compra El País.
Claro.
Y esto es lo que habrá leído.
Y es la impresión que se puede llevar.
Esto es,
¿no?,
lo que habrá leído.
Papá, por favor.
Y lo leemos rápido, pero desgranando sobre todo las perlas,
rápido,
¿no?
Pero rotundo, como se suele decir.
El titular ya no tiene desperdicio. De cuando éramos heavies. Barón Rojo se muestra en forma para recordar con nostalgia sus 30 años. Algunos, con la entrada en la mano y a pocos minutos del comienzo del concierto, dudaban que los cuatro varones comparecieran. Caray, con lo que se ha dicho de estos individuos en los últimos 20 años, no era una teoría descabellada. La historia es conocida. Después de dos décadas de reproches, la banda más grande de rock duro español se volvía a reunir en su formación original para celebrar los 30 años de vida del grupo. Así que, buen rollo entre todos y pelillos a la mar. A la hora de la discoteca Light, las 8 de la tarde, los hermanos de Castro, Armando, 53 años, y Carlos, 54, a las guitarras, Sherpa, 60 años, al bajo, y Hermes Calabria, 59 años, a la batería, ocupaban el escenario de la Riviera. Fue una noche homenaje a aquellos tiempos de mediados de los 80 en el pabellón de deportes del Real Madrid, el recinto de la Castellana que acogió la época dorada del heavy metal. Si tenías 16 años, daba miedo pasar a los aseos de aquel recinto, donde se ocultaban los heavies mayores para sus trapicheos.
Los heavies.
Heavies. No sabías en qué condiciones y de qué humor te los ibas a encontrar. En ese pabellón cosechó Barón Rojo sus mayores triunfos. El objetivo de anoche fue rememorar aquellos tiempos gloriosos. El grupo contó con una sala llena, 2.500 personas, entradas agotadas, y un público talludito y mayoritariamente masculino para conseguir su objetivo.
Ni una tía vimos, ¿verdad? Ni mayor, ni pequeña, ni jovencita. Váyatela.
Para llevar tanto tiempo sin verse las caras, en fin, El grupo sonó compacto, recio y engrasado.
Ay, cómo le gusta usar palabras rimbombantes a esta gente, ¿eh?
En contra de lo que se podía ver a primera y segunda vista, calvas, michelines, canas y demás erosiones por el paso del tiempo, Barón Rojo está en condiciones profesionales muy aceptables.
Hombre, ayuda, algo vio del concierto, por lo menos parece, ¿no?
Ayuda a lo suyo contar con un repertorio incontestable. Arrancaron con Concierto para ellos y siguieron con una ristra de clásicos que conforman lo mejor del rock duro en español. Son como Hormigas, Larga vida al rock and roll, Los rockeros van al infierno, Resistiré. Y atención, no faltó ni una. Hubiese sido mejor si hubieran optado por la contención. Fue un concierto muy largo, sí. 2 horas y media.
Seguro que toda la gente que estábamos allí pensamos lo mismo, ¿no?
Y sí, horror. Se atrevieron con un solo de batería.
¡Oh, horror! Luego le preguntamos a Hermes a ver qué opina de esto.
La resurrección de los varones originales del rock tiene fecha de caducidad. Este año 2010 estarán de gira y luego cada uno a sus asuntos. Mejor así, porque el concierto de ayer será considerado como una noche de nostalgia heavy, que no se enturbiará con nuevos episodios. Para eso, ya están otros. A la salida, un enorme cartel anunciaba que Obús tiene nuevo disco. Se llama Cállate. Demasiado heavy.
Demasiado heavy. Si es que os lo decimos, ¿qué hacéis escuchando heavy metal a vuestra edad? Pues ya a estas alturas podéis ser seres bien pensantes, compraros gafas de pasta y escuchar, en fin, cosas mucho más políticamente pues correctas que heavy.
Esto es lo que
sale en el país,
lo que sale en el país y lo que el gafapasta de turno llamado Carlos Marcos, que no sé si tendrá. Carlos Marcos, sí, pluralicemos. Si tendrá gafas de pasta o simplemente tendrá una empanada considerable, o simplemente es un gilipollas más de los que escriben el país. Y además se lo digo con todas las letras, sí, y ojalá me escuchara, no lo va a hacer. Pero, por favor, para escribir esto, mejor no escriba. Además, hay una cosa que a mí me cabreó cuando he leído esto, y ayer lo hablamos largo y tendido, y es que este ha sido un concierto en el que poder trabajar ha sido difícil, sí. Porque en esta ocasión...
Lo comentábamos con muchos compañeros de la prensa, no. Compañeros, evidentemente, de medios rockeros y heavies, ¿no? Evidentemente, no. Muchos de nosotros nos hemos quedado... No, bueno, de hecho, además digo nos hemos, porque Corsarios de Metal, en este caso, no hemos tenido acreditación para el concierto, cuando para los conciertos que organiza habitualmente la promotora que traía Barón Rojo, pues nunca hemos tenido problemas, ¿no? Y al igual que nosotros, un montón de medios afines o medios amigos que se han quedado fuera precisamente porque para este concierto de Barón Rojo pues había muchas peticiones del país, del mundo, de televisiones, en fin. Entonces, ya que tienes la suerte en este caso de que, bueno, pues te acreditan para hacer tu trabajo para un concierto que para el heavy metal es muy importante, pues no hagas esta barra basada y no le des esta patada en el culo o,
sobre todo fin, porque
a todos los que el concierto es algo muy especial, ¿no?
Hay mucha gente que se ha quedado fuera, claro. Compañeros que están todos los días que yendo a todos los conciertos, no solamente a Barón Rojo, a cualquier concierto, trabajando, y decir trabajando es un eufemismo porque de esto no se vive. El señor Carlos Marcos en el país supongo que tendrá una beca estupenda de 600 euros, pero no creo que algo más una persona que escribe así, pero dices, bueno, de acuerdo, los grandes medios por fin van a hablar de rock, por favor, para esto no
habléis. Dejarnos fuera, dejarnos a nuestra bola.
No, dejarnos porque seguiremos escondiéndonos en el baño del pabellón para hacer nuestros trapicheos, ¿no? Claro, yo tengo 41 años, yo ya soy de los que debe hacer unos trapicheos muy gordos.
Efectivamente. Bueno, vamos a leer ahora, bueno, ya que hemos comentado la crónica del país, vamos a leer una pequeña crónica más cortita, más emotiva y bastante más interesante que ha escrito un tal Fernando Checa y que yo creo que refleja un poquito mejor, ¿no? Pues cómo fue el concierto, ¿no? Empezamos, Barón al Rojo Vivo 25 años después. 25 años después de 2 días míticos de aquellos conciertos que llevaron, que demostraron a nuestro país que Barón Rojo era la banda de rock más importante de España. Volvemos a tener la posibilidad de revivir un sueño. Esta vez no es en el mítico pabellón del Real Madrid, sino en la sala La Riviera. Pero la emoción que se siente es similar a la de aquellos tiempos pretéritos. Cientos de personas, mayores y jóvenes, vestidos de cuero o pantalones de pinzas, cargados con balas a la cintura o con gafas correctoras de miopía. Todos ellos unidos en un sueño hecho realidad. Volver a disfrutar a Barón Rojo con la formación que les dio la gloria. El grupo que marcó la historia del rock en nuestro país, que volvía con energías nuevas, dispuestos a demostrar que nunca se marcharon. Ni de los escenarios, ni mucho menos del corazón de sus fans. 8 de la tarde. Hora de discoteca light, comentaba el colega este, ¿no? Pues no. O simplemente hora típica para un concierto de heavy metal con una sala repleta, casi sin espacio, situando el cartel de no hay entradas y disparando su precio en la reventa. Cuando las luces se apagan y los acordes de concierto para ellos dan comienzo a una realidad por tanto tiempo dilatada. Carlos, Armando, Hermes y Serpa, los cuatro pilotos incombustibles al frente de un triplano glorioso, se introducen en el espíritu de 2.500 personas. Empiezan 2 horas y 50 minutos sin espacio para el descanso. Casi 3 horas en las que todas las canciones que han marcado una vida se desgranan en comunión entre el público y unos músicos que son tan solo los ejecutantes de un espíritu compartido. Serpa sigue cantando como le gozábamos en aquellos lejanos 80. Armando no tiene manos, su estratocaster es el apéndice de su expresión. Carlos, el perfecto complemento en el lateral de las tablas, y al fondo, el metrónomo exacto y exhaustivo de Hermes. La perfección y la encarnación de las bondades del heavy metal cantado en el idioma de Cervantes. Letras premonitoras, o proféticas, como decía el señor Serpa, que fueron y siguen siendo coros reivindicativos que no han de olvidarse, y sobre todo sentimiento de pasión, de felicidad compartida ante una música intemporal, que lleva a las gargantas a juntarse en un solo grito: varón, varón, varón. 3 horas en el Nirvana es poco tiempo, pero es suficiente para saber que no todo está perdido, que es posible disfrutar de todos y cada uno de los segundos que hacen de un concierto de heavy metal algo especial. No hay edades, no hay imágenes impuestas, no hay más que vida, roja y caliente, rojo varón, por supuesto. Sudamos sobre las tablas y frente a ellas, levantamos el puño, exigiendo el espacio para la utopía. Esa que algunos pretenden escamotear desde púlpitos bien pensantes, y cantamos, sobre todo cantamos, en un rito ancestral que hace a los seres humanos felices, dejándonos llevar por melodías y ritmos, sintiéndonos flotar gracias a una banda que merece estar en lo más alto del Olimpo de las estrellas, y que no lo está, porque ellos nunca dejaron de sentirse simplemente parte de aquellos que soñaron una vez con vivir la luz, con acariciar la guitarra, con respirar a todas horas las notas de una canción que hiciera estremecer. Llega al final, sabiendo que siempre estaremos allí, conscientes de que siempre estarán allí, que son parte de nuestra vida y de nuestro corazón, y volvemos a la realidad, sin bajarnos de las alas de un avión con asientos para todos, cuya tripulación permanece al pie de la escalerilla sonriente y lanzando una idea simple pero sencilla: hermanos, volvemos a vernos muy pronto. A mí esto me suena más cerca a lo que fue.
Yo creo que vivimos así. No vamos a hablar más, vamos a poner música, ¿no? Porque nos están avisando de que hay problemas con la conexión online.
Uy, pues vaya tela.
O sea que vamos a intentar arreglarlo sobre la marcha. Ya.
Bueno, pues vamos a poner uno de los temas de Barón. Esto se llama simplemente, pues, larga vida al rock and roll, que es lo que todos pensamos y lo que todos, pues, en el fondo, pues eso, deseamos y disfrutamos desde aquí. Y en un momentito, además, llegaremos a Hermes y comentamos un montón de cosas del concierto, de la historia de Barón y, en fin, pues una conversación, una entrevista que tenemos mucha, mucha ganas de hacer. Lo dicho, esto se llama larga vida al rock and roll. Fue un tema, vaya, súper especial en el concierto. ¡A por ello!
I'm
A ver, hola, Hermes.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Nos oyes bien?
Muy bien.
Ah, perfecto, a ver, te subimos un poquito aquí el volumen. Bueno, señor Hermes Calabria, un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en Corsarios del Metal. Te presento a mi compañero Fernando Checa, que haremos un poquito preguntas todos juntos. Estuvimos los dos en el concierto disfrutando muchísimo, así que lo dicho.
Muy buenas, bienvenido. Muy buenas noches, Hermes, un placer.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, aquí estamos empezando hoy este homenaje a Barón Rojo que queríamos hacer después del concierto de ayer tan especial. Pues bueno, pues me imagino que lo primero, lo suyo es comentar qué tal vuestra experiencia y qué tal, no sé, con qué cuerpos quedaste después del concierto. Me imagino que muy contentos, ¿no?
Bueno, yo creo que fue un concierto bastante bueno, que fue un buen comienzo de gira, que realmente pues lo del público fue increíble, el apoyo y bueno, digamos la emoción de reencontrarnos con el público de hace tanto tiempo y de gente nueva también, pues creo que hubo una comunión bastante bastante emocionante entre el público y nosotros y yo creo que la banda demostró que todavía está en forma y que podemos hacer muchos conciertos.
Bueno, y tan en forma, de repente, evidentemente, Barón Rojo, tanto en vuestra época, me refiero a vuestra época cuando estabais, evidentemente, a formación clásica, como en los últimos años de Barón Rojo, con Armando Carlos y, bueno, pues las distintas formaciones que ha habido después, pues siempre ha habido conciertos largos y demás, pero de repente ayer 2 horas y 50 minutos, ¿no? Que al final decías, pero bueno, ¿cómo estos señores que ya no son unos jovenzuelos, ni mucho menos, de repente aguantan y nos dan este nivelazo, ¿no? Imagino que acabasteis agotados, pero muy, muy felices, ¿no? ¿Cómo se aguanta a vuestra edad, en este caso, 2 horas y 50 minutos dándolo absolutamente todo, ¿no? Fue increíble.
Bueno, yo creo que es la emoción y bueno, el cariño que le tenemos también a la gente, ¿no? Porque realmente si no se entiende sacar fuerzas para tanto tiempo. La verdad es que bueno, es un concierto muy largo. Pero realmente no nos sentimos extremadamente cansados después del concierto tampoco. O sea, cuando las cosas van bien, el cansancio no se nota tanto.
Oye, ¿qué fue lo que comentasteis cuando acabó el concierto? Cuando ya os metisteis en el camerino, ya os sentasteis tranquilamente, os mirasteis y bueno, pues una vez ya que te relajas y analizas un poquito qué ha pasado, ¿qué fue lo que decíais? ¿Qué fue lo que comentabais o qué fue, bueno, pues
bueno,
esa impresión?
Bueno, mucho no pudimos comentar porque nada más terminar teníamos una entrevista también para televisión. O sea, no nos dio tiempo a nada, estaba lleno de gente el camerino.
Sí.
En fin, esas cosas que pasan realmente desde que terminamos de tocar hasta ahora no nos hemos vuelto a ver, como quien dice.
Bueno. Oye, ¿con qué momentos te quedas del concierto? Porque bueno, pues como te decía, pues tanto Fernando como yo lo estuvimos viendo, la sala estaba hasta arriba, todo el mundo acabó realmente emocionado, ¿no? Y nosotros mismos, pues viendo el concierto, pues lógicamente, escuchando ciertos temas, en ciertos momentos, pues la emoción era muy grande, ¿no? Volver a veros juntos, a escuchar
pues
ciertos temas.
Yo me quedaría con el comienzo del concierto, que fue muy emocionante. Y luego me quedaría con los temas que, como, bueno, por ejemplo, Hijos de Caín, que la gente lo cantaba, vamos, se oía más la gente que nosotros mismos,
sí.
En fin, muchos momentos del concierto, vamos.
Nosotros en concreto pues comentábamos hace un ratito, estábamos comentando por ejemplo el momento de Siempre Estáis Allí, fue increíble, ¿no? Con Cuerdas de Acero, por ejemplo, evidentemente con Barón Rojo, ¿no? Son momentos que la gente, canciones que la gente tiene completamente metidas en el corazón, y de repente volverlas a oír en directo, bueno, pues cantadas por Serpa algunos, en ese caso viéndoos a los cuatro, la verdad es que fue mágico, ¿no? Fue mágico, y además pues lógicamente lo que decías tú al principio, ¿no? Os da unas alas a vosotros y a la gente para seguiros en los próximos conciertos, impresionante, ¿no?
Sí, sí, bueno, lo del público fue increíble, o sea, había momentos en que se oía más el público que la voz de los cantantes, ¿no?
Sí, eso es cierto. Oye, yo tuve la oportunidad de veros de todas formas en Zaragoza, en Metal Way, que bueno, pues fue el primer concierto de la reunión. Y bueno, pues sí,
yo creo que no se puede comparar porque allí tocamos con muchas cosas en contra.
Eso te iba a decir.
O sea, no fue un concierto, realmente no fue muy acertado elegir ese sitio para la reunión.
Sí, eso es lo que hemos pensado muchas veces, ¿no? Que bueno, estuvo bien, fue bonito, fue emotivo, pero no era el sitio.
En un principio estaba muy bien porque el festival tenía un cartel muy bueno. Se esperaba muchísimo público y al final el tiempo lo estropeó todo, ¿no? Pero bueno, es una experiencia de las muchas que pasan los artistas. Que a veces los programas parece que va todo bien y falla, ¿no? Pero bueno, el concierto también estuvo bien dentro de lo que cabe, sacando nosotros dimos todo lo que pudimos, vamos.
Uh-huh. Oye, comentábamos antes aquí en el, bueno, pues aquí en el programa, cuando hablábamos por encima del concierto, que de alguna manera, pues 25 años después de Barón al Rojo Vivo, de repente encontrabas otra vez a la banda encima del escenario, y comparábamos un poquito los dos conciertos, pues hombre, evidentemente con toda la distancia temporal y todos los cambios y demás, pero sí que a nivel de emoción y a nivel de importancia, creo que de alguna manera, pues tienen cierta relación los dos conciertos, ¿no? ¿Cómo recuerdas un poquito aquel concierto y sobre todo, pues, comparando un poquito con este, me refiero, las sensaciones, las impresiones, evidentemente son 25 años entre medias y han cambiado y han pasado muchísimas cosas, pero de alguna manera había cierta relación entre los dos conciertos, ¿verdad?
Bueno, no, hombre, lo del el Rojo Vivo estábamos en el momento más
claro,
alto de, digamos, del grupo, ¿no? En donde, pues, veníamos de tocar, de hacer muchas giras y muchos conciertos con mucho público, y lo del pabellón fue emocionante, pero digamos que a nivel como reencuentro, este concierto yo creo que fue bastante más emocionante. Yo lo del pabellón lo recuerdo como algo muy grande, pero realmente ahí, pues, estábamos acostumbrados de venir de muchísimos conciertos y de sentir el apoyo del público. Estábamos como más acostumbrados, digamos. En este caso, pues, la emoción es mayor porque hacía mucho tiempo que no recibíamos ese calor del público, ¿no?
Oye, la duda que teníamos de alguna manera, comentábamos, por ejemplo, porque bueno, el tema de la reunión, lógicamente, pues lleva muchos años por ahí sobrevolando, y bueno, pues de alguna manera hasta ahora ha sido imposible, sobre todo pues cuando salió, bueno, cuando te juntaste tú con Serpa y cuando, sí, bueno, pues empezó un poquito la cosa, pues los rumores, lógicamente, cada vez fueron mayores y mayores, pero bueno, entre todo el tema de comunicados, desmentidos, problemas, un montón de líos, hasta ahora no ha sido posible. Lo que te pregunto es, ¿cuándo realmente se ha gestado la reunión? ¿Cuándo os dice cuenta vosotros, o cuando habéis hablado y habéis dicho, venga, para adelante, vamos con ello?
Bueno, pues unos meses antes del Metal Way. O sea, el Metal Way fue en junio del año pasado, pues en enero aproximadamente del año 2009 fue cuando nos reunimos por primera vez en plan serio. Y decidimos hacer la reunión.
Me imagino que al principio tendríais que de alguna manera enterrar un poco el hacha de guerra y decir, bueno, vamos a dejarnos de los problemas del pasado, de tanto lío, y hacerlo, me imagino que lo primero por vosotros mismos y luego evidentemente por la gente, ¿no? Es algo que en España se lleva deseando desde hace muchísimos años, ¿no? Y me imagino pues que de alguna manera enterasteis el hacha de guerra. Y yo, de hecho, ayer una de las cosas que vi y me gustó mucho, aunque sé que lleváis mucho tiempo ensayando y ya pues ahora mismo estáis llevando pues perfectamente bien y demás, una de las cosas que me gustó ayer es la buena compenetración entre los cuatro, el buen rollo que se veía y la química en general, ¿no?
Bueno, yo te digo una cosa, en el aspecto musical nunca hubo ningún hacha de guerra.
Claro.
O sea, lo que fue Barón Rojo, si hubo diferencias y tal, nunca fueron a nivel musical.
Claro.
Ni fueron por problemas de escenario, ni... Con lo cual eso se mantiene intacto, vamos.
Claro.
O sea, había otros problemas que no vienen a cuento comentarlos.
Claro.
Pero que en el escenario jamás se notaron, o sea, porque realmente si algo siempre nos ha unido es justamente la música, ¿no? Es una cosa que el grupo siempre ha tenido una química muy especial, nos compenetramos bien, nos gusta lo que hace cada uno, en ese sentido no hemos tenido mucho problema nunca.
Oye, y bueno, para la gente sobre todo un poquito más joven, pues que todavía no sabe, o no tiene demasiado claro exactamente qué pasó con con Barón Rojo, cuándo se separaron, por qué pasó. Cuéntanos un poquito a nivel general, muy general te comento, pues bueno, son cosas que evidentemente se han hablado y se han comentado muchas veces, pero bueno, pues aproximadamente después de Ostinato, en el año 89, 90 por ahí, pues bueno, la banda estaba en un nivel bastante más bajo, sobre todo a nivel de público y demás, vosotros pues teníais vuestros problemas internos y demás y decidís dejarlo. Cuéntanos un poquito por qué decidiste dejarlo exactamente y bueno, pues lamentablemente por qué pasó esa separación.
Bueno, en realidad la separación fue por diferencia de criterios, tampoco fue una pelea, digamos, encarnizada, ¿no? Simplemente que una parte del grupo pensaba que había que hacer ciertas cosas en ese momento y otra parte pensaba que había que hacer otras. Y realmente no nos poníamos de acuerdo. Pues yo, por mi parte, Ita y Sherpa pensamos que era mejor dejarlo, pero vamos, que no fue un problema de, digamos, de algún problema personal ni nada por el estilo, ¿no?
Yo recuerdo alguna entrevista que, bueno, pues tanto charlando con Serpa alguna vez como con Armando otro día que estuvo aquí en el programa hace 2 o 3 años, hablábamos precisamente de esto, ¿no? Y tanto Armando como Serpa, en ese sentido, aunque cada uno comentando de manera diferente, pero los dos compartían la misma opinión, ¿no? Que viéndolo con tantos años después, dicen que comentaron que era una pena que no lo hubierais dejado en ese momento descansar 2 o 3 años, pensar las cosas de otra manera y luego pues haber retomado el tema pues de otra manera, ¿no? Y que lamentablemente, pues bueno, pues os tuvisteis que separar de una forma un poquito...
Bueno, pues sí, justamente ese era el planteamiento. Lo que pasa es que no nos pusimos de acuerdo.
Claro. Bueno, oye, te queríamos preguntar también de todas formas, porque bueno, tanto evidentemente Barón siguió con otra formación y demás durante un tiempo, Serpa también le tuvimos un poquito perdida la pista, pero bueno, con él ya lo hemos comentado unas veces, pero de ti en este caso no sabemos mucho de, bueno, pues lo que estuviste haciendo durante ese tiempo, ¿no? ¿A qué te dedicaste desde que dejaste Barón Rojo hasta más o menos, pues que ya te hemos vuelto a recuperar la pista con Serpa?
Sinceramente, pues siempre he estado en la música, pues yo cuando nos separamos pues tenía montado mi academia de música, en la cual también, aparte de dirigirla, pues daba clases también. Seguí con eso mucho tiempo, a su vez seguí con otras bandas a nivel de tocar, simplemente por tocar, ¿no? O sea, a nivel de bandas de blues, de rock, para tocar en garitos, con varias formaciones. Luego produje algún disco también, que no, tampoco ha salido mucho a la palestra.
Sí, eso no lo sabíamos.
Y realmente pues he estado tocando continuamente, vamos. Lo que pasa es que, bueno, pues a otros niveles y con gente que tampoco, bueno, mucha gente que sí que están otras movidas bastante funcionando bastante bien, pero que en ese momento pues hacíamos versiones o temas para divertirnos, vamos.
Oye, de repente surge la oportunidad de, bueno, pues Serpa decide volver un poquito a la carretera, volver un poquito al estilo rockero, si me permites decirlo así, y bueno, pues te subes al carro con él, y la verdad es que pues de alguna manera teníamos a Barón Rojo por un lado, y por otro lado a Serpa y Hermes, pues haciendo, en mi opinión, mejores discos y mejores temas, y bueno, pues tocando en directo, pues ofreciéndonos esa parte que quizás los directos de Barón pues nos faltaban, ¿no? Que era lógicamente pues la segunda parte de la banda. ¿Cómo comenzó el tema como Serpa como tal, y cómo has vivido esa, bueno, pues esa etapa en la que de alguna manera volvisteis los dos al rock and roll directamente, y bueno, pues creo que también se vivieron momentos bonitos, ¿no?
Bueno, yo creo que los dos discos que grabamos, bueno, el primero no lo grabé yo, solamente intervine
como invitado, gira.
El segundo sí. Los dos discos pues eran buenos discos, lo que pasa es que todo esto ha cambiado mucho, sí. Y hoy día imponer un producto nuevo es... O trasladarlo a la gente así masivamente, pues es bastante diferente a lo que pasaba antes. Y igual no encontramos el camino para que eso llegara a más público, pero sí que yo considero que el trabajo que se hizo era muy bueno. Y bueno, pues realmente pues a veces no tienes el éxito que esperas, pero yo estoy contento porque realmente es un trabajo digno, ¿no?
Hay un detalle que bueno, que hemos comentado varias veces con, bueno, pues con tanto con Serpa en este caso como con gente, compañeros de los medios y demás, ¿no? Y además una opinión que se reafirma viéndoos ayer en directo, ¿no? Y es que yo siempre he comentado que cogiendo 2 o 3 temas o 3 o 4 temas de cada disco de Serpa y 2 o 3 temas del disco que sacaron Barón Rojo de últimamente, se hubiera hecho un disco de reunión de Barón Rojo impresionante, ¿no? Al final, pues bueno, la cosa en ese sentido se ha quedado ahí. No sé tú, no sé lo que piensas de esto a este nivel. ¿Qué te parece, Hermes?
De sacar un disco con la banda original.
Sí, pero sobre todo me refiero de esos temas que salieron en los 2 discos de Serpa y algún tema que había en el disco de Barón Rojo de Últimas Mentes. Si eso lo hubiera sacado juntos, creo que el material hubiera sido fantástico.
Hombre, hombre, indudablemente, si el material se hubiera sacado con la banda original, tanto los temas de los hermanos de Castro como los temas de Serpa, pues hubieran sonado diferente y hubieran cogido, yo creo que más, bastante más carisma, ¿no? Porque algo hay en la banda que cuando nos ponemos a tocar algún tema o arreglarlo o algo, hay algo mágico que empieza a sonar que a veces no lo consigues por mejores músicos que contrates, ¿no?
Claro. Sí, porque vosotros como Serpa tenéis una formación fantástica y Barón Rojo por su lado también, pero evidentemente pues no era lo mismo.
Sí,
claro.
Pero a veces no depende de eso. Sí, hay algo que no se sabe qué es exactamente,
sí.
Pero hay formaciones que funcionan y otras con otros músicos pues no, no suenan igual.
Yo siempre he comentado sobre esto, además es algo que con Serpa lo he hablado varias veces y con Armando y con Carlos también, ¿no? Que quizás la magia de Barón Rojo, aparte de bueno, pues la calidad vuestra, los temas fantásticos que tenéis y demás, todo esto que se puede comentar, lo que sea, yo de todas formas siempre comentaba que una de las claves de la magia de Barón Rojo era esa mezcla quizás entre el estilo un poquito más melódico, más comercial en el buen sentido que podía tener Serpa, además de, evidentemente la letra de Serpa y de Carolina y demás, pues mezclando ese toque un poquito más melódico y más comercial con el deje más netamente rockero y más crudo de los hermanos, pues de ahí surgía un poco la magia de Barón Rojo, ¿no? No sé lo que opinas tú de esta idea.
Sí, posiblemente. Las cosas, es decir, evidentemente, pues cuando hay variedad, a veces la mezcla es buenísima. Y puede ser que de ahí surja el sonido de Barón Rojo, evidentemente. Si los cuatro hubiéramos sido del mismo estilo exactamente, igual no hubiéramos logrado eso. Yo creo que justamente ahí, en la combinación de personalidades y formas de tocar y formas de ver la música, pues ha surgido ese sonido, ¿no? Y bueno, pues está enriquecido justamente por las experiencias de cada uno.
Oye, Hermes, volviendo un poquito al concierto, bueno, evidentemente 2 horas y 50 minutos de concierto, casi 3 horas, un setlist inmenso, tocando muchísimas canciones. Creo que hacíamos ayer cuenta y era como 30 temas aproximadamente. No sé, ¿cómo os organizasteis para esto? ¿Cómo surgió el tema? Vamos, ¿cómo os organizasteis para organizar el setlist? Porque además, bueno, pues recuerdo que sobre todo los temas son de los 5 primeros discos, ¿no? Creo que no había nada en el setlist ni de Nova Más y de Ostinato, y de hecho de Tierra de Nadie creo que solo estaba el Tierra de Nadie. ¿Cómo os organizasteis un poquito para hacer el setlist?
Bueno, se eligieron temas de los discos que grabamos, prácticamente quedaron muchos temas en el tintero, tenemos preparados muchos más. Lo que pasa es que físicamente es imposible, ¿no?
Es que,
no
da claro, es lógico.
Lo que se hizo fue coger los temas más representativos de cada disco y pues ensayarlos, vamos.
Oye, sobre bueno, pues, lógicamente se ha comentado alguna vez, ¿no? Yo me imagino que la razón de que no cojáis temas de Nova Más y Ostinato, pues básicamente porque para vosotros no fue la época más agradable, y quizás aparte de que esos discos, lógicamente, pues bueno, pues quizá tienen tienen lógicamente menos entidad que sobre todo los 4 primeros discos de Barón.
No, yo creo que no se cogieron porque son temas que no hemos rodado mucho. O sea, sinceramente no es por la calidad de los temas ni por el momento que se grabaron. Hay muchos temas que a mí me gustaría tocar. Lo que pasa es que son tantas las canciones que,
sí, que
claro,
es imposible.
¿Cómo vas a tocar temas del Ostinato y quitar temas del volumen brutal,
claro,
no? O sea, eso sería imposible, yo creo.
Sí, la verdad es que es complicado.
Pero más que nada también porque del Ostinato y del Nova Más, pues son temas que se rodaron muy, muy poquito. Entonces, que prácticamente no se tocaron en directo. Entonces, de alguna manera, pues los temas en directo hay que tocarlos y experimentarlos y... porque siempre cogen otro carisma que en el disco, ¿no?
Incluso que la gente los conozca también, porque también es cierto que de repente puedes tocar algún tema
sí,
y que a la gente le guste,
pero para
que...
nosotros hubiera sido tener que desechar temas más conocidos también.
Oye, te quería preguntar, bueno, también siguiendo un poquito con esta idea, ¿os planteasteis en algún momento quizá, o hablasteis o pensasteis en decir, joder, ¿por qué no metemos algún tema de Serpa, por ejemplo? ¿Por qué no metemos a lo mejor algún tema de Desafío incluso? ¿Os lo llegasteis a plantear algo así o no?
Bueno,
directamente no lo pensasteis.
No, ni siquiera nos lo planteamos porque...
Depende de un Flor de Invernadero, yo que sé, o un Te Espero en el Infierno, hubiera estado bien.
Pues no viene a cuento para nada, según lo veo yo, porque esto es la reunión de la banda original, esos temas no son de la banda original y no tienen nada que ver con Barón Rojo. O sea, son temas que se hicieron con un Barón Rojo que no es este. Entonces, yo no me veo, es que yo hubiera para tocar eso preferimos tocar versiones.
Claro.
Uh-huh. O sea, no lo vemos para nada ni de Sherpa ni de los
sí, ni los discos que no había grabado vosotros, claro.
O sea, no hubieran sonado, vamos, sinceramente.
Uh-huh. Oye, viéndoos ayer en directo, y bueno, es algo que también evidentemente pues se ha comentado muchas veces, ¿no? Pero ayer que os vimos en directo otra vez, después de tantos años, yo creo que nos venía a muchos la idea a la cabeza otra vez de decir, joder, es que esta banda, ¿cómo hubiera funcionado esta banda fuera de verdad, no? Ya fuera cantando en español o en inglés, daba igual, pero ¿por qué Barón Rojo no ha llegado a funcionar fuera teniendo el nivel de prácticamente, de cualquier banda grande internacional? ¿No os queda todavía a vosotros la espinita de decir, joder, es que nosotros teníamos que ser igual de grandes que pueden ser Whitesnake, que pueden ser no sé quién sea, ¿no? No se os queda todavía esa idea de fondo. Da sí, rabia, ¿no?
Hombre, yo sé por qué. O sea, tuvimos la oportunidad cuando estábamos en Inglaterra de hacer una gira con grupos muy importantes, pero la compañía discográfica se negó a financiar esa gira. Y esa
7 millones nos dijo Sherpa que no quisieron poner para nada.
Entonces, pues la única razón por la cual el Barón Rojo no está al nivel de otras bandas extranjeras es simplemente por ese estúpido detalle, ¿no? Pero si se hubiera hecho la gira, sí, claro que Barón Rojo estaría hoy en otra posición internacional.
Oye, ya que estamos un poquito hablando de esto, Hermes, hay un detalle también que, bueno, pues los que estamos metidos en Barón Rojo o en estas cosas, pues sí conocemos, pero quizás hay gente que no sabe exactamente, bueno, pues sobre el tema de una vez que después de Lugar de la Marcha y demás, aquella posibilidad de fichar con EMI, que la cosa estaba prácticamente hecha y al final se quedó todo atrás y hubiera sido otro paso más que importante para Barón Rojo, ¿no? ¿Qué pasó ahí al final? ¿Por qué no pudo fichar?
Bueno, nunca se sabe lo que hubiera pasado de haber firmado con EMI, pero realmente el hecho de no poder hacerlo, pues le supuso al grupo un bajón importante a nivel moral.
Sí, a nivel anímico me imagino que influyó, claro.
Y eso yo creo que influyó también. Tampoco el hecho de fichar con EMI nos hubiera garantizado todo lo que pensábamos, pero bueno, por lo menos teníamos una ilusión de cambiar, de impulsar la banda de otra manera, y no se pudo llevar a cabo. Tampoco eso hubiera garantizado que hubiera sido, digamos, un escalón positivo, ¿no?, en el grupo, pero por lo menos poder haberlo probado, ¿no?
Oye, de todas formas, a nivel internacional, bueno, pues tuvisteis la experiencia grabando Volumen Brutal ahí en Inglaterra, pues en los estudios de Ian Gillan, pues las experiencias, en fin, de todo tipo por allí, tocando en el Hammersmith, tocando en el Marquee, en el Festival de Brujas, en fin, un montón de cosas.
Bueno, y el Metamorfosis también se grabó en Inglaterra.
Efectivamente, grabando Metamorfosis. ¿Con qué experiencias recuerdas con más cariño de todo esto? Me imagino que, bueno, pues la experiencia en general, pero bueno, no lo sé, coméntanos.
Pues de las grabaciones en Inglaterra, pues que realmente estábamos en el lugar adecuado, donde sabían cómo grabar,
cómo hacer las cosas de verdad,
música.
Y con productores de heavy y de rock.
Claro, es que cuando empezamos nosotros el primer disco, pues esa música aquí, vamos, los técnicos y los productores aquí no digamos que no dominaban esa área, ¿no? Con lo cual era bastante complicado. En Inglaterra, digamos que nos dejábamos llevar porque estábamos seguros de que estábamos en buenas manos. Y se nota bastante. Todo esto pasa porque el rock es anglosajón y realmente pues son los que dominan, digamos, las técnicas de grabación, así como el sonido en directo también.
Oye, tú, por ejemplo, bueno, pues todos sabemos que tú eres uruguayo, aunque evidentemente llevas en España pues muchísimos años, pero bueno,
sí,
me imagino...
Sí, joven, yo llevo nacionalizado español más de 30 años.
Me imagino que, bueno, que por aquel entonces, cuando empezabas en Uruguay, pues allí con, bueno, pues con tu primera banda, con Ovni 87, Días de Blues, Urbano y Un Siglo, que también es una banda pues que todavía se recuerda desde hace tantos años, me imagino que verías España y venir a España a tocar como casi la tierra prometida un poquito, ¿no? Y luego vienes aquí y te encuentras que la cosa pues no era para tanto, y luego llegas a España y lo quieres ir a Inglaterra, ¿no? Me imagino que es un poquito siempre el querer llegar un poquito más arriba, ¿no?
Sí, lo de venir a España en mi caso fue un poco casual, tampoco fue algo premeditado, fue un poco una aventura. Bueno, pues nos surgió una oportunidad y dijimos, vamos a ver qué hay ahí. Pero tampoco venía yo a España pensando que aquí, digamos, había un movimiento de rock, uh-huh. ni tampoco sabía muy bien lo que había, sinceramente.
Claro.
Uh-huh. Y luego me encontré con lo que es España, ¿no? Con sus diferentes posibilidades de como músico, de lo que puedes hacer, músico de estudio, músico de tocar con gente, digamos, freelance, uh-huh. O integrarte a un grupo, ¿no? Y lo del grupo llegó a los 2 años de estar yo aquí, dos uh-huh. años y algo, uh-huh. y bueno, pues entonces, pues la verdad es que he tenido bastante suerte.
Oye, cuéntanos un poquito cómo comenzó Barón Rojo, porque de repente pues los hermanos estaban con Cos, Serpa estaba un poquito pues con su tema en solitario y demás, y bueno, pues de repente os juntáis los cuatro, que además, de hecho, Barón Rojo empezó como Cos en un principio, ¿no? Y de repente, sí, pues cómo comenzó todo aquello, cuéntanos.
Hombre, nos conocíamos, yo en ese momento estaba tocando con Morris, un rockero uh-huh. argentino.
Sí.
Que tuvo aquí bastante éxito con su primer disco y tal, uh-huh. que se llamaba Sábado en la Noche. Uh-huh. Y a través de vernos en conciertos y eso, pues, vamos, de alguna manera, pues, en las salas de ensayo también, pues, nos veíamos y tal. Pero bueno, el contacto vino a través de un manager que me llamó para la formación nueva de Cos, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí empezamos a tocar y nos llevamos de acuerdo y bueno, empezó todo a funcionar.
Uh-huh. Oye, ¿recuerdas cómo fue, digamos, Barón Rojo? La verdad es que desde el primer disco tuviste un éxito impresionante, ¿no? Fue un pelotazo bastante grande y la cosa creo que empezó a rodar bastante pronto. ¿Qué recuerdas de todo esto? De esto de empezar a grabar el primer disco, sacar el primer disco y funcionar tan bien desde el principio, ¿no? ¿Qué recuerdas de todo esto? ¿Cómo fue ese comienzo realmente exitoso y de empezar ya casi pues como, bueno, pues como una banda muy grande, ¿no?
Sí, eran otros tiempos completamente diferentes. Me acuerdo que grabamos los temas cuando decidimos encarar un grupo nuevo, que no se llamara Cos y tal. Uh-huh. Los primeros temas se grabaron en un cassette que recuerdo que el Mariscal Romero fue el que se encargó de llevarlo a la compañía discográfica y uh-huh. creo que fue gracias a él que pudimos grabar nuestro primer disco. Uh-huh. Bueno, creo no, fue gracias a él, vamos.
Sí.
Y realmente él, pues sí, en ese sentido nos ayudó muchísimo, que le uh-huh. estamos agradecidos, muy agradecidos. Uh-huh. Y a partir de ahí todo empezó a funcionar por sí mismo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Está claro que los cuatro primeros discos de Barón Rojo pues es la piedra angular del rock duro en España, del heavy metal, y bueno, pues son absolutamente cuatro de los... Yo soy muy fan de Barón Rojo, también es cierto que soy subjetivo incluso, pero yo sigo pensando que son cuatro de los mejores discos de la historia del rock en general, en España o de lo que sea, ¿no? Me imagino que vosotros, de alguna manera, pues tenéis una opinión, bueno, si no parecida... Evidentemente los cuatro primeros discos de Barón Rojo son algo especial, ¿no? ¿Cómo los ves a estas alturas? ¿Cómo recuerdas o cómo, no sé, cuando piensas en los cuatro primeros discos como tal, cómo los ves desde ahora?
Bueno, todos tuvieron su historia, ¿no? Yo creo que el más fácil fue el primero, de uh-huh. alguna manera, porque había muchos temas ya compuestos que se adaptaron al estilo nuevo, uh-huh. pero el volumen brutal recuerdo que fue un disco que dio muchísimo trabajo, uh-huh. muchas horas de ensayo. Fue un disco donde realmente nos rompimos bastante la cabeza, para uh-huh. hacerlo. Uh-huh. Y recuerdo el esfuerzo enorme que nos llevó ensayar todo eso, grabarlo. Pero había mucho entusiasmo y eso suplía todos los problemas, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Oye, de repente...
Luego el tercero y el cuarto, digamos que fueron un poco más... bueno, en todos los discos hubo problemas por elegir los temas, porque uh-huh. nunca estás seguro de los temas que quieres poner. Siempre había temas que se desechaban, claro.
Uh-huh.
Y bueno, pues el tercer disco también fue bastante arduo, la verdad.
Uh-huh. Yo siempre he comentado, bueno, evidentemente, pues bueno, el primer disco, el volumen brutal, es como el super clásico, ¿no? Metamorfosis es un disco fantástico, pero yo desde pequeñito siempre le tuve un cariño especial en Un lugar de la marcha, ¿no? Quizás era el disco más melódico, incluso tanto Armando como Serpa me reconocieron que en su momento la gente no lo aceptó tan bien, precisamente por eso, ¿no? Porque era quizá un poquito más melódico, un poquito más suave, pero creo que también de alguna manera era el que tenía unas letras sociales más, no sé, más bonitas, por llamarlo de alguna manera, y para mí siempre ha sido un disco muy especial. No sé qué te parece a ti en Un lugar de la marcha, que no sé qué recuerdas del disco, qué te parece Un lugar de la marcha en general.
Bueno, el lugar de la marcha fue un disco bastante desidentado porque se grabó en dos estudios, se grabó en uno parte, luego se mezcló en otro. Uh-huh. Fue un disco que se fue haciendo un poco más de atrozos. Pues fue un disco que realmente, bueno, a mí sí que me gusta muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero yo, a mí personalmente me gusta mucho más Tierra de Nadie. Uh-huh. O sea, como disco en general.
Tierra de Nadie es un disco curioso porque creo que de los tres discos malditos, por llamarlo de alguna manera, de Barón Rojo, yo creo también que es el mejor y tiene unos temas absolutamente fantásticos, ¿no? Pero sí que es verdad que ya en esa época, pues tanto el problema con EMI, la banda estaba de alguna manera empezando a ir un poquito hacia abajo y demás, y Tierra de Nadie es un disco que no ha tenido el reconocimiento que se merece, ¿no? Y creo que tiene unos temas absolutamente maravillosos, ¿no? Yo siempre he destacado, bueno, aparte
bueno,
de...
Bueno, hay una cosa, que la banda nunca fue para abajo. Uh-huh. Lo que fue para abajo fue el rock.
Ajá, sí, también es verdad.
O sea, la banda, o sea, Barón Rojo nunca descendió, digamos, a nivel del gusto del público. Incluso uh-huh. los últimos discos se vendieron muchos discos. Ojalá uh-huh. se vendieran ahora la mitad, ¿verdad?, de los que se vendieron de los Tinatos y el Nova Más.
Ya ves.
Que la banda nunca fue para abajo. Uh-huh. El problema fue que fue el ambiente, digamos, que rodeaba al rock que se hundió. Uh-huh. Uh-huh. Y eso fue lo que hundió, de alguna manera, un poco lo que fue el trabajo de la banda. Pero la banda nunca fue para abajo. Uh-huh. O sea, la banda siempre se mantuvo en el mismo nivel, tanto en calidad musical como en lo que respecta al público. O sea, siempre hubo la misma expectativa. Si los últimos dos discos se hubieran grabado en el 83-84, pues uh-huh. hubieran sido también tan representativos como los que hicimos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, yo pienso que el problema fue la movida madrileña, uh-huh. que bueno, pues de alguna manera pues apartó el rock de la esfera nacional. Uh-huh. Y todo eso influyó muchísimo en que hubiera muchos menos conciertos.
Mucho menos apoyo también a nivel de políticos y demás, claro.
Los periódicos, la promoción en general bajara. Uh-huh. O sea, nadie quería hablar de rock y uh-huh. todo estaba en otro, en el techno, en el pop. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, yo creo que eso fue el problema, ¿no?
Uh-huh. De todas formas hay un detalle curioso con esto, porque evidentemente esto que nos estás contando es verdad al 100%. Esto está clarísimo, que el apoyo en esa época al rock o los ataques al rock fueron bastante bastante importantes. Pero sí que es cierto que con Barón Rojo concretamente pasó un detalle muy curioso, y es que fuera de los ámbitos del rock y del rock duro, el heavy y demás, a Barón Rojo se le respetaba. Era una banda a la que tú hablabas con cualquier persona fuera del rock y se le respetaba muchísimo. Y a nivel de medios de todos niveles y demás, a Barón Rojo siempre se le ha respetado como una banda con una entidad increíble, ¿no? Me imagino que a vosotros os tenía que llenar de orgullo, ¿no? Decir, joder, pues incluso fuera del heavy, Barón Rojo es una banda que siempre se ha respetado muchísimo, ¿no? Y eso a vosotros tiene que gustar.
Bueno, la banda siempre intentó, de alguna manera, con sus canciones, pues captar mucho público, ¿eh? Uh-huh. O sea, no queríamos ser una banda sectaria de un público uh-huh. determinado. Uh-huh. O sea, hay gente que sí que se lo plantea así, me parece muy bien. Uh-huh. Queremos tocar solamente para este público, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y eso es válido y yo lo respeto. Uh-huh. Uh-huh. Pero en el caso nuestro, no. O sea, queríamos tocar para la gente que le gustara el rock y para uh-huh. todo el público.
Sí. Uh-huh.
Entonces, pues de alguna manera creo que lo conseguimos.
Sí, y es algo que además, volviendo un poquito al concierto de ayer, por ejemplo, ayer lo veíamos, es decir, entre el público había gente absolutamente de todo tipo, de todas las edades y de todo tipo, evidentemente, había heavies, había rockeros y había mucha gente, pues no heavies, por llamarlo de alguna manera, y eso pues es un hecho, ¿no? Está clarísimo.
Sí, Eso también en los conciertos es para mí es muy muy gratificante. Uh-huh. El hecho de que haya gente joven, gente más mayor, gente que le gusta a nuestro grupo y que luego le gustan igual grupos que no están dentro del rock, ¿no? Pero eso es bueno. O sea, lo que pasa es que es una postura muy arriesgada, porque es muy difícil conformar a todo el mundo, ¿no?
Sí, eso está
entonces
claro.
Entonces, cuando intentas hacer algo así, lo más probable es que no funcione.
Que te quedes en tierra de nadie, precisamente.
Exactamente.
Oye, por cierto, bueno, vamos ya casi ya ir terminando. Me imagino que, bueno, pues el tema de la reunión ahora mismo, que tenéis por delante, pues muchos conciertos, unos cuantos conciertos, muchas ganas de seguir con esto, pero no sé, ¿cuál es la idea vuestra? No sé si estáis en el nivel de decir, bueno, vamos a hacer estos conciertos y ya está, o por lo menos ya habéis pasado al nivel de vamos a ver qué pasa, no lo sé, cuéntanos, o lo que nos puedas contar.
Bueno, en principio estamos en el nivel vamos a ver qué pasa, porque tenemos muchas expectativas en cuanto a que la gira sea bastante más grande de lo que pensábamos, uh-huh. Por lo que estamos viendo.
Ajá.
También salir fuera a Sudamérica.
Uh-huh. Uh-huh.
Y por otro lado siempre está colgando el tema del disco que íbamos a grabar en esta gira, que de momento uh-huh. todavía no se ha concretado nada, pero puede
pero algo saldrá, me imagino. Oye, a nivel de disco nuevo, imagino que, bueno, pues no lo sé, siempre está ahí la idea, ¿no? ¿Habéis hablado algo? Todavía no habéis hablado absolutamente nada sobre eso.
No, lo del disco está, digamos, un poco hablado. El tema todavía es que no hay, digamos, un soporte, una producción para uh-huh. eso, ¿no? Uh-huh.
No, pero me refiero a disco nuevo, material nuevo, me refiero. Porque evidentemente me imagino que a nivel
sí,
de directo y tal lo grabaréis, pero...
Bueno, el material todavía, por supuesto, no está visto. O sea, se grabaría parte de la gira más algunas canciones nuevas, uh-huh. evidentemente.
Ah, curioso.
Uh-huh. Pero que no están todavía vistas, ¿eh?
Uh-huh.
Eso, pero bueno, no están porque tampoco hay una base como para ponerse a trabajar,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, pues estamos esperando eso también, por lo cual tampoco te puedo decir en tal fecha termina la gira y no nos volvemos a ver.
Claro. Oye, una fecha importante que tenéis por delante, aparte, bueno, pues el concierto de La Coruña, de Barcelona, más fechas que irán saliendo. Me imagino que el concierto en el Festival Leyendas del Rock, pues bueno, pues de alguna manera es un concierto especial. Quizá no tanto para vosotros en ese sentido, pero para la gente yo creo que es un sitio natural para ver la reunión de Barón Rojo. Es algo que además llevábamos pidiendo los que nos gusta ir a ese festival de hace bastante tiempo y por fin
sí,
este
es
año vamos
festival.
A verlo.
Es uno de los buenos festivales que hay y... La única pega que yo lo encuentro es el terrible calor que hace.
Sí, eso es verdad.
Que eso a la hora de tocar siempre te merma un poco,
claro.
Pero por lo demás es un gran festival.
Bueno, pues no sé si tenemos más... Fernando, si te quiere comentar algo.
No, realmente poco, porque en este caso David ha hecho la entrevista perfecta, ¿no? Y por eso yo prefería escuchar, simplemente transmitirte de alguna manera lo que comentaba David, ¿no? Como uno más de todos los que estuvimos ayer y que tuvimos la suerte de veros hace, pues eso, 25 años, volver a respirar y a sentir esa magia que tú lo planteabas muy bien, ¿no? Que cuando os juntáis, pues surge y a veces uno no sabe por qué surge la magia, pero con vosotros es así, ¿no? Y yo creo que ayer pues fue un día especialmente bonito, ¿no? En la historia de los que nos gusta el rock y yo creo que también en la historia de Barón Rojo.
Sí, bueno, fue un día especial, la verdad. Y... fue un día mágico y que yo lo recordaré con muchísimo cariño.
Bueno, Hermes, pues muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros. Nos comentabas cuando hemos hablado esta mañana que hoy, bueno, pues que tenías compromisos, no podías pasarte por aquí en persona, pero bueno, por
sí,
lo menos
siento mucho
por
no
teléfono.
Haber podido ir a la emisora.
No te preocupes, ningún problema. Lo único que
está coleando lo del concierto y...
Claro. Pero bueno, por lo menos queríamos charlar contigo un poquito, darte la enhorabuena en persona y oye, pues charlar de Barón Rojo, que siempre es un auténtico placer. Y bueno, pues de nuevo te reitero la enhorabuena por el concierto y te doy las gracias yo en este caso personalmente por tantos años de Barón Rojo. Y bueno, pues que de alguna manera habéis contribuido pues para que muchos rockeros pues estemos aquí haciendo radio, haciendo prensa, escuchando rock and roll. Y bueno, pues sin Barón Rojo eso no hubiera existido. Así que os dado las gracias por todo eso y en concreto por el concierto de ayer, que fue muy especial para todos.
Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo y nada, ojalá que esto siga bastante y que nos podamos volver a ver.
Ajá, bueno.
Muy pronto.
Pues nada, lo dicho, Hermes.
Y un saludo para toda la audiencia, por supuesto.
Muy bien, pues nada, un abrazo muy grande y nada, pues muchas gracias por haber estado un ratito con nosotros, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo. Venga,
Hermes. Hasta luego. Gracias.
Bueno, pues ahí estaba la entrañable entrevista con Hermes Calabria. Hemos hablado un montón de cosas, podríamos haber hablado muchísimas más, por supuesto, pero bueno, también nos apetecía pues comentar otras más cosas del concierto y demás. Pero bueno, un abrazo muy fuerte para Hermes. Y bueno, pues nada, seguimos ahora, seguimos aquí en Corsario. Ya sabéis, estamos en, aquí emitiendo desde la, bueno, desde Radio Enlace, el barrio madrileño de Hortaleza, del 107.5 de la FM, a través de internet, aunque estamos con problemita. Está Fernando a ver si nos reinicia el servidor, que hemos tenido algún problema para la escucha por internet. Pero bueno, estaréis escuchando a través de corsariosdelmetal.com y también la página web de la emisora, radioenlace.org. Y bueno, vamos a poner un poquito más de música de Barón Rojo y ahora pues seguimos comentando más cosas, seguimos echándole flores a la que pensamos que es la mejor banda de la historia del rock en España, y comentando más cosas del concierto, pues sobre todo para la gente que no habéis estado, que no pudisteis estar allí, pues para poner los dientes largos, y para los que sí que estuvisteis, pues para recordar con cariño seguro pues un concierto que, como decíamos hace un momento, pues ha sido muy especial. Y bueno, vamos a irnos al Metamorfosis y vamos a poner otro de los temas que por supuesto sí que sonaron en el concierto, cantado por Serpa y que sonó absolutamente maravilloso, y esto es pues lo que somos nosotros, en el buen sentido, eso sí, somos malos. Bueno, pues ahí mientras suena de fondo la guitarra de Armando, retomamos, ¿no? Ya pues tenemos retomamos, ese contenido, vaya, la puta ley de Murphy, ¿eh?
Pues sí, una...
Vamos
una...
a crear la asociación, bueno, matarnos está muy feo, pero sí a palizar a los hijoperos bacalas.
Ay, menos mal que uno al final actúa como un buen informático.
Efectivamente, bueno.
Ha probado usted a pagar y entender.
Efectivamente. Te digo disculpas a la gente que nos estabais escuchando a través de internet y que pues justo sí, no habéis podido escuchar la entrevista de Hermes. De todas formas, bueno, os emplazamos a escuchar el programa con más razón todavía. Mañana o pasado, pues descargaros de nuestra página web, costeriosdelmetal.com, descargaros el programa de hoy y escucharéis pues, la bonita entrevista con Hermes, ¿no? Ha sido bonita, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido muy chula, pues, sobre todo porque...
Hubiera sido bonito tenerla aquí en persona y hablar mucho claro, más largo y tendido, pero bueno.
Y además ha sido, bueno, pues demostrarnos una vez más que Hermes es un señor, ¿no? Bueno, todos, los cuatro lo son, ¿no? Sí. Y ha sido capaz de zafarse muy bien cuando le has intentado hacer esa llave preguntándole por tiempos pretéritos.
No, ya sabía que evidentemente nos va a contar o nos va a hablar de los problemas internos que había entre varones. Le quería verlo, fíjate, es curioso porque, bueno, para los que habéis leído y los que no lo habéis leído, echadle un vistacito si lo encontráis en algún momento. Ese libro que escribió Serpa con Carolina, que se llama Dando la Nota, que es curioso. Yo sé que a ti no te gusta mucho, pero a mí es un libro que me resulta muy, muy interesante. Es un libro, es un bueno. Pues una cosa pequeñita, curiosa.
Es curioso.
Y dentro de las cosas que cuenta, pues se habla mucho de esas dos partes que había en la banda súper claras, no tanto a nivel musical, que también, sino sobre todo a nivel personal, ¿no? Los hermanos por un lado y Hermes y Serpa por el otro, ¿no? Cuando de repente se acababa el concierto o acababa lo que fuera, y Hermes y Serpa se iban por ahí, bueno, pues de cachondeo, de la manera que fuera, me imagino que pues una vez de una, otra vez de otra.
Hombre, en los años 80 seguro que de mucha.
Y Carlos y Armando pues se iban a cenar, al bingo, al hotel, a lo que fuera, ¿no? Y era, bueno, pues de alguna manera, pues de caracteres bastante diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la entrevista, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de, bueno, pues como suelo decir, del presente, pasado, incluso del futuro. Nos ha contado alguna cosa curiosa, ¿no? Sobre todo yo me he quedado con el
lo
detalle.
Del disco.
Imagino también del disco.
Lo del disco y los temas.
El tema nuevo, ¿no? Que bueno, en el fondo, en el directo Manuel Rojo Vivo, hay cuatro temas nuevos, ¿no? Y sería, me imagino que sería, pues, que según nos ha contado Hermes, nos ha soltado, como se suele decir ahí, como no queda cosa, pues
bueno,
una idea
pues,
parecida, ¿no?
Si están trabajando en ideas nuevas y están trabajando en el local, y yo me imagino, o sea, vamos a ver, a veces esto la gente no lo sabe, pero las grandes bandas viven de la música. Barón Rojo
imagino que por esta gira,
claro, vivía
por
de
fin
la música.
Cobrará lo que se merece.
Si son capaces de poder volver a vivir de la música, pues podrán dedicarse a la música y hacer dedicarse a ello, pues significa echarle muchas horas y construir temas.
Bueno, así es lo que yo decía de todas formas, Hermes, ¿no? Que yo ahí no me bajo del burro en ningún momento, mi opinión, ¿no? Sigo diciendo y lo dije desde el primer momento, además lo he escrito en mis críticas correspondientes sobre los discos de Serpa y sigo defendiendo que de cada disco de Serpa, del primero sobre todo, y algún tema también del segundo, sus tres o cuatro temas de cada disco, perdón, y un par de temas de últimas mentes de Barón, eso hubiera sido un disco de Barón Rojo como formación los cuatro, perfecto. Sí, tú metes ahí el ajedrez mortal, el Ford Invernadero, el Guerrero del Desierto, el Cómico Cósmico, el Caballo Desbocado, no sé, algún tema así un poquito más interesante de últimas mentes de Barón, y ahí tienes un disco de reunión perfecto. O sea, sí, impresionante, sí, ¿no? Sí, sí. Una balada, bueno, como el Silla de Metal, por ejemplo, de Serpa, que a mí me gusta mucho, un disco perfecto.
Hay que pensar que si los Judas lo consiguieron, Barón, ¿por qué no?
Y los Maiden. Y Harris y Brutti, que son muy bien, no se llevaban.
Y siguen sin llevarse.
Bueno, vamos a poner un poquito más de música hoy, aparte de rajar, que fíjate, curiosamente hoy hemos rajado menos, aunque bueno, también porque teníamos una entrevista.
Rajado el invitado.
Efectivamente. Que con las entrevistas es lo suyo, ¿no? Que nosotros rajemos, le tiremos un poquito ahí el anzuelo, como quien dice, y que sea el que raje, ¿no? De todas formas, queríamos, por cierto, la música aquí de fondo que ni se oye, que soy yo un poquito de fondo. Vamos a poner uno de los temas, además nos decía Hermes en una cosa, bueno, pues que me ha sorprendido y me ha sorprendido para bien, ¿no? De decir que a él, un disco que a él personalmente le gusta mucho es En Tierra de Nadie, ¿no? Un disco que quizás se quedó ahí, bueno, pues un poquito medio olvidado, un disco que después de los cuatro primeros trabajos, pues fue difícil por todo lo que nos ha contado de, bueno, pues el no fichaje por EMI, que la banda se quedó muy tocada anímicamente.
Que fue muy duro aquello.
Fue muy duro, porque me imagino que para ellos en la época era dar el salto a lo más alto, ¿no? A fichar por la multinacional, a meterse en una gira que era con Whitesnake una y con AC/DC otra, como nos contó Serpa en su momento, Armando también nos lo contó.
Con Maiden y también tenían
con
fechas.
Maiden no lo recuerdo. Yo soy seguro con Whitesnake y con ACDC. Y también con Michael Schenker, con MSG, que bueno, que en aquella época no era una banda tan grande, pero también era una banda importante.
Yo sé que con Maiden tenían cosas porque a Bruce Dickinson le encantaba.
Sí,
a Barón
sí,
Rojo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Bueno, pues había pedido incluso, le encantaba incluso de los tiempos de Samson. Ya era una persona que seguía bastante a Barón Rojo y estaba todo preparado para hacer algunas fechas e incluso con posibilidad de gira, ¿no? Y evidentemente lo de Whitesnake y ACDC habría sido.
Ha sido muy importante porque era una época en el año 84, no, en el año 85, 86 aproximadamente, en la cual, pues evidentemente, Whitesnake y ACDC pues estaban en una posición muy, muy, muy arriba, ¿no? Tengo otra anécdota también curiosa que a lo mejor mucha gente no lo sabe, de hecho, mucha gente no lo sabrá, porque a mí me sorprendió en una entrevista con Scott Ian hace, pues no hace mucho, fue el verano pasado, vino de promoción de Scott Ian de Anthrax a Madrid y me comentó que ellos habían pensado hacía bastante tiempo hacer una versión de la del Resistiré en inglés, ¿no? De bueno, ya sabes que Volumen Brutal se grabó en inglés y Anthrax al final decidieron hacer el Antisocial. Y dice que otras que habían pensado de bandas europeas que le gustaban era el Resistiré de Barón Rojo.
Hombre, es un riff que yo creo que fue la primera vez que se hizo algo cercano, parecido al riff del speed metal. O sea, el ritmo, desde luego, mucho más duro. Ay, hoy escuchamos el Resistir, es un temazo.
Up, el tema era el Stand Up,
claro,
en inglés.
Es un temazo impresionante, pero hay que pensar que está
grabado. Un pelotazo.
Y que está grabado en el año en el que está grabado.
82,
año 82.
Todavía, bueno, España Heavy Metal empezaba.
Pues,
como quien dice. Bueno, estábamos con Tierra de Nadie y vamos a, bueno, pues un disco que al final se quedó un poquito más atrás. Un disco que tenía temas muy buenos. Evidentemente, pues como yo decía Hermes, los cuatro primeros discos de Barón Rojo son la piedra filosofal en ese sentido, pero tanto Tierra de Nadie, No Va Más, Quizá Menos y Obstinato, pues tienen también temas muy interesantes. Y ayer hubo un tema que fue dentro de los muchos temas emotivos que hubo. El Tierra de Nadie fue
Tierra
un momento
nadie,
también increíble, ¿no? Todo el mundo cantando, Serpa, pues eso, cantándola también de una manera fantástica. Y creo que fue un momento, pues bueno, dentro de los muchos momentos bonitos, uno de los momentos del concierto, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a poner un poquito, aunque es un tema largo, pero vamos a poner un poquito Tierra de Nadie para disfrutarlo y para seguir aquí con este homenaje nuestro a, bueno, pues a una banda y a un concierto que fue muy especial. Así que lo dicho, esto es Tierra de Nadie, lo bajamos, nos ponemos un poquito tiernos, apagamos las luces y disfrutamos de uno de los mejores temas de Barón Rojo. Maravilloso, Tierra de Nadie.
Allí nadie
Bueno, me sigue sonando ahí un poquito de fondo Barón Rojo, ¿no? Qué bonito el Tierra de Nadie, uno de los momentos bonito, del concierto. Comentábamos ahora fuera de antena, bueno, porque al final del concierto como tal no hemos comentado demasiado, ¿verdad? Aparte que, bueno, pues todo el mundo le ha quedado claro que fue bonito, que fue emotivo, que duró 2 horas y 50 minutos, y bueno, que tocaron, bueno, pues muchísimos temas de sus 4 primeros discos sobre todo, y esa piludita fantástica del Tierra de Nadie, que a mí me pareció uno de los momentazos del concierto, ¿no? Pero bueno, tampoco hemos comentado demasiado de los temas y demás, ¿qué podemos decir? Bueno, la verdad es que todo el mundo sabe más o menos qué temas sonaron, ¿no? Así como sorpresa, quizás, como tema un poquito diferente, podemos comentar, pues no lo sé, La Herencia Letal, por ejemplo, en su versión más cañera de single de 83, por ejemplo, que sí. Me gustó, a mí personalmente me gustó mucho. Me gustó muchísimo el Casi Me Mato al final, que para cerrar, pues fue un poquito, no sé, como raro, pero al final me pareció un tema muy divertido para cerrar, ¿no?
Fue ahí, divertido, como rockero. Sobre todo porque ellos se marcharon, realmente hicieron dos bises, es decir, dos salidas.
Con Barón Rojo ahí a tope, ¿no?
Con el Barón y... Uh-huh. Y yo lo comentábamos ahora, ¿no? Que quizá hubieran puesto en otro lugar en el setlist, o incluso lo habría cambiado el Los Desertores del Rock.
Uh-huh. Yo creo quizá que al final se nos quedó un poquito ahí más.
Es un tema que, bueno, además de que nunca me ha convencido demasiado, uh-huh, parece que no era el tema más apropiado, uh-huh, por el tipo de letra, ¿no?
Sí, o sea, porque... de hecho el tema que tocaban los hermanos en la última etapa de Barón Rojo antes de la reunión, precisamente pues se comenta, se rumorea, tirando con bala contra el, claro, tema de siempre, Ser Payarme volviendo al rock, ¿no? En sentido.
Siempre ha sido pues el clásico tema que tiene una letra que se puede lanzar como arma arrojadiza, ¿no? Uh-huh. Y echar de menos pocos temas.
Hombre, yo sí eché de menos, ¿no? ¿Cuántas? No, o sea, claro, yo soy muy fan de Barón.
Claro,
yo... A mí el pobre Madrid me hubiera gustado mogollón. El Chicos del Rock, que es un tema
El Chicos del Rock.
Mucha gente que le hubiera gustado en directo. A mí sí me ha gustado muchísimo, por ejemplo, de Un Lugar de la Marcha, el No Ver, No Hablar, No Oír. Ajá. Por ejemplo, el pobre del primer disco, el pobre que sí que se han tocado más básicamente, ¿no?
¡Pobre nací! Sí, el pobre me quedé con las ganas, es verdad.
El tema de Serpa, que a mí siempre me ha gustado. O por ejemplo, a mí me gusta mucho, que de hecho es un tema de Hermes, fíjate que no lo sabía. Es algo que he visto esta tarde preparando un poquito la entrevista. uno de los temas nuevos que salieron en Barón al Rojo Vivo es El Mundo Puede Ser Diferente. Ese tema es de Hermes, yo no lo sabía. La letra no creo, pero el tema como tal es de Hermes. Y es un tema que, por ejemplo, siempre me ha gustado.
Musicalmente,
el tema de Ostinato, por ejemplo, El Tren Fantasma, a lo mejor es un tema que a mí siempre me había
pero
gustado.
Pero es lo que comentaba
de Nova Más, bueno.
Claro, pero es lo que comentaba Hermes, que dejar clásicos fuera es difícil.
Sí. Efectivamente. Así que bueno, pero en general el concepto, bueno, pues evidentemente, aparte de los superclásicos que no pudieron faltar, pues momentos concretos que nos gustaron mucho. Pues comentábamos Fernando y yo, quizás ahí coincidimos, que Siempre Estáis Allí fue como uno de los momentos del concierto, ¿no? Todo el mundo evidentemente cantando a la vez y sintiendo un tema muy especial. A mí personalmente me encantó Cuerdas de Acero, que siempre ha sido mi tema, de Barón Rojo.
Un temazo, y además muy bonito en la pantalla, no lo hemos comentado tampoco, sí, en la parte de fondo. En la parte de atrás del escenario había una pantalla, no de una altísima definición, pero por lo menos...
A mí me gustó el detalle porque fue una pantalla ochentera.
Sí, era más que de alta definición, de definición media.
De
80, pero iban apareciendo distintas fotografías. Sí, y...
en algunos casos relacionados con tema de la canción, como por ejemplo en el Palomo de la Sur de Inglaterra o en el Concierto para ellos.
Incluso en Cuerdas de Acero con la guitarra.
Sí, con las imágenes de la guitarra. Y en otros momentos, pues simplemente proyecciones un poquito acompañaban ahí al tema, como en el Rockero para el Infierno, por ejemplo, pues era como en llamas de fondo y la luce muy roja, ¿no? Que era un poquito como estar metidos todos ahí en el infierno, ¿no?
Una presentación
de Serpa que fue curiosa, ¿no? Hablando de que, bueno, pues que más que el infierno en sí, el infierno está aquí. Nosotros lo que nos gusta es el cielo que estamos viendo con la gente delante, del sudor y disfrutar del rock y demás. Bueno, tuvo bien Serpa, menos chisposo que en Barón Rojo, o sea, que en Zaragoza, perdón, y luego en buen sentido, porque en Zaragoza estuvo más chistoso que no chisposo, y esta vez estuvo más acertado.
Sí, y es bueno, sí. Y a mí me da la impresión de que cuando Serpa se lanza a sus mítines, pues a los hermanos no les hace demasiada gracia, y en un momento en el que las cosas pues están encajando poco a poco, pues tal vez es bueno dejar los chistes o los speech que todos conocemos de Sherpa para centrarse pues más en mantener el punto el clímax en la gente entre tema y tema, ¿no?
Vamos a poner otro de los temas ya casi para ir terminando, porque ya nos queda poquito, me parece a mí el Ushuaia, vamos a tener que comentar la semana que viene. Hubo un tema que también, hay un tema que a Fernando y a mí siempre nos ha gustado, y creo que es uno de los temas de Barón Rojo súper clásicos y que en directo funcionan de maravilla, ¿no? Y además, como comentábamos antes, o como comentaba Sherpa en directo también, profético total, o sea,
absoluto.
Barón Rojo fueron profeta en muchos temas, en muchísimas letras de Barón Rojo. Eso, pues, para los que, bueno, pues para los que tengáis un ratito, os apetezca, poderos leer letras de Barón Rojo de hace 20, 25 años y de repente comparas con la situación actual. Y como decías, ayer es muy curioso que efectivamente eran profetas absolutamente, es decir, las cosas que hablaban hace 25 años al final se han cumplido.
Se han cumplido, en algunos casos se han cumplido y en otros casos 25 años después siguen cumpliéndose.
Sí, cumpliéndose, ¿no? Y en este caso pues estamos hablando de Son Como Hormigas, ¿no? Que es un tema muy divertido, muy rockero, muy heavy, y que la letra, pues efectivamente, los que no lo tengáis hemos ubicado, pegarle un oído ahora, pegarle una escucha, porque es muy curioso que lo que hablaban hace 25 años es exactamente lo que está pasando.
Lo vivimos día a día.
Madre mía, madre mía. Así que lo dicho, vamos a poner Son Como Hormigas, seguimos disfrutando, ya nos queda muy poquito para terminar y seguimos con Barón Rojo. ¡Qué grandísimos! Esto es Son Como Hormigas.
Para la rompen la tierra.
mañana pagará por su aparcamiento,
pasado pagará por cualquier invento,
te no perdonan ni una,
viene la grúa, la fórmula para ellos siempre es multa.
¿Cuánto? Qué sabios, ¿eh? ¿Cómo sabían de estas cosas? Ay. A ver si tenía una máquina del tiempo y los cabrones hacían las letras a posta.
Pues sí.
Sabiendo
sí.
lo que iba a pasar, de verdad. Ay, qué grande, Barón. Bueno, tenemos que rematar. La verdad es que al final se ha hecho cortísimo. Fíjate, teníamos que hablar un montonazo de cosas de la historia de Barón Rojo, poner un montón de temas, hablar del concierto. Al final hemos charlado con Hermes, hemos puesto unos temillas.
Da igual, ya, porque a gusto. En el mes de mayo volveremos a verles, haremos un especial Barón Rojo, segunda dos. Parte.
Y luego de leyendas también.
Y también.
Y traemos un día a Hermes, o sea, otro día a Serpa. Y luego traemos a Armando y a Carlos. Y bueno, así.
Hombre, lo suyo sería traerles a los cuatro, pero eso
va a ser
más
complicado.
Eso
va a ser más complicado. Pero bueno, bueno. Bueno, ha sido bonito, pese a todo, ¿no? Hablar un poquito, dedicar el programa a Barón. Al final, como decíamos, lo de Ushuaia, que estuvieron el viernes, nos gustó, lo pasamos bien, pero lo dejamos para la semana que viene, al igual que hablar del nuevo disco Los Suaves, discos nuevos, conciertos y demás. El miércoles, por ejemplo, yo estaré viendo a Jero, con su nueva banda San Telmo, presentando dos nuevos temas en la sala Ritmo y Compás. Y bueno, comentar, por cierto, sí que no se me olvide, que bueno, hay que confirmarlo, pero casi con toda seguridad, la semana que viene, al menos la mitad del programa, tendremos aquí a la gente del Dorado. Eso sí que, bueno, pues en directo, aquí en el estudio, comentando cosas de su nuevo disco, su segundo trabajo, nos ha gustado un montón y tocan el día 13 en Madrid junto a otros buenos amigos de Barcelona, Stop Stop.
Comentaremos cositas. Va a ser un fin de semana tremendo, ¿eh? Esta semana medio que descansamos.
Y luego a tope.
La semana próxima. ¿No viste al Willy?
Sí, veía al Willy a salir, estoy echando con él. Y el día 12 estaremos viendo a Steel Horse y a Lone Wolf. En el Excalibur.
En la Excalibur. Y el día 13 yo estaré viendo a Gamma Ray.
Y yo estaré viendo a.
Si los Hades lo permiten. Los Hades. El Hades que tenemos aquí, pero diciendo que es un spoiler. Nos vamos, nos marchamos. Mañana pasado tendremos el programa colgado.
Para la gente que, bueno, pues que lamentablemente por los problemas que hemos tenido aquí con el servidor. Bueno, los problemas que hemos tenido con los bacalas hip hoperos y que ellos han tenido.
Sí, bueno, ha habido problemas. Nos han jorobado la mitad del programa. Pero chicos, ¿qué queréis que os diga?
Escucharlo mañana en Cosarios, que estará colgado.
Ahí estará colgado.
Y nada, pues como siempre, muchas gracias por haber estado ahí, gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado el programa. Ha sido bonito, ha sido entrañable. Nos ha contado Hermes Calabria. Bueno, primero que decir, más que nos ha contado que hace las cosas bien. Ha estado con nosotros al teléfono nuestro amigo Hermes Calabria, es amigo aquí, los que nos vienen aquí a Cosarios.
Amiguetes.
Ya sea en persona o ya sea por teléfono, son amiguetes.
Amiguetes.
Y ha estado con nosotros contándonos muchas cosas sobre, bueno, pues la reunión de Barón Rojo, el concierto, la historia de Barón. Y ha sido un grandísimo placer. Y nada, pues. Nos marchamos
el domingo que viene más.
Bueno, el domingo que viene más, por supuesto. Y nos marchamos con uno de los que coincidimos, Fernando y yo. Creo que muchos de los que estuvimos en el concierto, fue uno de los super momentos, ¿no?
No podía faltar y no podíamos dejar de cerrar ese momento.
Pues ahí nos ponemos un poquito más moñas todavía y vamos con ese Siempre Estáis Allí, que cierra de manera perfecta el programa de Corsarios. Así que reitero otra vez más, gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene, más Corsarios del Metal. Y en cuanto acabe de sonar Siempre Estáis Allí, comienza una edición más de Combustión Espontánea. Un poquito de tralla para acabar bien la noche. Lo dicho, buenas noches, gracias y hasta la semana que viene. Siempre estáis allí. Como decía Marón, os damos nosotros también las gracias por estar siempre aquí. Hasta luego. Like
bien si tú estás aquí.